las noticias de nuestro país y volvemos de inmediato.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez defiende a su mujer en una macro comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno define a Begoña Gómez, que está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, como una profesional honesta, seria y responsable. Palabras que acaba de pronunciar tras anunciar que el próximo martes, día 28, España reconocerá a Palestina como Estado. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha buscado zanjar las dudas sobre los negocios de su esposa, descartando tráfico de influencias y con la denuncia de la máquina del fango por bandera, porque según el presidente lleva 10 años siendo víctima de denuncias falsas, ahora alimentadas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en un intento de ganarle la partida fuera de las urnas.
Porque lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el itumás. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas.
En estos primeros compases de su comparecencia, Sánchez ha puesto fecha al reconocimiento por parte de España del Estado palestino. Será en el Consejo de Ministros del próximo martes 28 de mayo. Ha llegado la hora de pasar de la palabra a la acción, según ha sostenido quien ha explicado ya sus motivos a los socios y al propio rey.
El reconocimiento que España hará de Palestina como Estado se suma al anuncio que esta misma mañana han hecho Noruega e Irlanda en el mismo sentido. Anuncios que han llevado a Israel a llamar a consultas a sus embajadores en estos dos últimos países europeos. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí ha anunciado en redes sociales que ha dado instrucciones para que se llame a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega por su decisión de reconocer el Estado palestino. Dice el ministro Israel Katz que con este paso quieren enviar un mensaje inequívoco de que el gobierno israelí no permanecerá en silencio ante quienes tratan de socavar la soberanía de su país y de poner en peligro su seguridad. Asegura además que con la decisión de estos gobiernos europeos se transmite la impresión de que el terrorismo merece la pena y que equivale a recompensar a Hamas. Ha anunciado que si España reconociera el Estado palestino, como ha hecho, el gobierno de Netanyahu adoptaría una medida similar, es decir, llamaría a consultas a la embajadora israelí en Madrid.
Y ya han sido repatriados a España los cuerpos sin vida de los tres turistas españoles asesinados el viernes en Afganistán en un ataque en la ciudad de Bamiyán. También ha sido trasladada la mujer herida grave en este mismo atentado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche conoceremos al primer campeón europeo de este año, Bruno Casar.
Sí, en la final de la Europa League, que tiene presencia española, la Atalanta se mide al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que tras 51 partidos esta temporada sigue sin conocer la derrota y busca el que sería el segundo título europeo para el equipo alemán. Un Xavi Alonso que ayer en la previa del partido no fue ajeno a la noticia que eclipsó el día, el anuncio de la retirada de Toni Kroos, con el que coincidió un par de partidos en el Real Madrid y del que dijo esto.
Un jugador que en esta generación ha sido un icono, que lo deja en lo más alto, ¿no? Y por eso pues la admiración, el respeto si cabe es mayor, y un jugador que será recordado, ¿no? Por sus movimientos, por su calidad, por su competitividad, y que Jona pues podrá disfrutarlo en los últimos partidos en la Eurocopa.
Final de la Europa League que a las 9 de la noche contamos en tiempo de juego por COPE Más, web y aplicaciones. Miércoles, en el que a las 11 y media de esta mañana vamos a tener lista de la selección española femenina para dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2025, ambos partidos ante Dinamarca, justo el día después de la renovación de Alexia Putellas con el Barça hasta 2026. Y en baloncesto, playoffs de la Liga Endesa, ya tenemos en semifinales al Real Madrid y desde anoche a Unicaja, que eliminó a Manresa esta noche, 8:30, segundo partido de la serie entre UCAM, Murcia y Valencia Basket, que marcha 1-0 para los murcianos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que un día más tenemos que hablar de esa iniciativa del Gobierno de Canarias de bonificar las cuotas a la Seguridad Social por encima del convenio colectivo. Un descuento que se quiere aplicar en distintos sectores, no solo en el turístico, y que ha recibido el rechazo por parte de los sindicatos. Hoy le hemos preguntado a Orlando Luján en COPE Canarias, el secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Economistas, de si realmente se podría aplicar ubicar en el archipiélago. Apunta que, como ya ha habido antecedentes en España, es posible, pero que dependerá de cómo se apliquen a nivel estatal. Y además contarles que la Guardia Civil ha detenido en el municipio Gran Canario de la aldea San Nicolás a un hombre acusado de agredir con un destornillador y atropellar luego al novio de su excompañera sentimental. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería, con catas de producto, actividades infantiles, música en directo. 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería del Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En este Día de Canarias, día de celebración y orgullo, recordamos nuestras historias y raíces, quienes partieron y quienes llegaron, llevando consigo la esencia de nuestras islas, porque somos el reflejo de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes seremos. ¡Feliz Día de Canarias! Canarias aquí y allá. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30.
Equipo de los miércoles preparado para meterle el diente a la actualidad. Marcial Morales, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fernando Ríos, ¿cómo estamos?
Muy bien, igualmente.
Manuel Fernández, buenos días.
Bueno, buenos días.
Marino Alduán, ¿qué tal?
Saludos cordiales, un sol espléndido hoy en las Palmas de Gran Canaria.
Qué bueno. Aunque fíjate que
eso, para las carteras.
Aunque eso ha cambiado un poco, después de tanta sequía que llevamos, ahora el tiempo bueno es la lluvia. ¿Qué es lo que estamos deseando todos?
Mira, pero deja disfrutar de esta luz preciosa que es del amanecer, hombre.
Que sí, hombre, que yo no te voy a quitar esa vista maravillosa.
Ahora, en serio.
Yo no te voy a quitar esa vista maravillosa, sí, señor. Oye, vamos a ver, que hemos estado aquí analizando esta propuesta que hace Fernando Clavijo de que se le descuente las cuotas de la seguridad social, la parte proporcional, si hay empresarios dispuestos a pagar por encima de convenio, que defiende que así pues podríamos subir un poco los sueldos de los canarios, que ya saben que estamos en las últimas posiciones. Le hemos preguntado esta mañana a Orlando Luján, que es el secretario general de la Asociación de Asesores Fiscales, y nos ha dicho que en algunos puntos de España, como la España vaciada, ya hay un antecedente de esto del descuento de las cuotas de la Seguridad Social. Orlando Luján.
Dentro de España también hay otro antecedente, lo que llaman la España vaciada. Provincias como Soria, Teruel y Cuenca también han tenido durante este año pasado, se establecieron ya desde 2023 una serie de bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social para intentar, digamos, fomentar porque no, que estén más pobladas. Es decir, que antecedentes hay.
Bueno, esto es lo que nos dice Orlando Luján, pero también nos reconocía que a ver cómo se aplicaría esto, ¿no? Los propios empresarios plantean dudas. Ayer el director de Bicordial Hoteles, Nicolás Villalobos, nos decía que algún empresario podría aprovechar esto para hacer trampa.
De forma general suena bien. El problema está en los detalles. Se presta a las trampas de empresarios mezquinos, pues dando de alta trabajadores por categorías inferiores a su nivel de responsabilidad, pues al efecto de pagar salarios menores que entre convenio y que toda la diferencia que si le paga el trabajador pues por su trabajo efectivo, pero no vaya con cotizaciones.
Bueno, ¿cómo lo ve Marcial Morales? ¿Le parece una buena medida?
Bueno, en todo caso, como ya por estas reacciones se puede deducir, es una medida que es una propuesta inicial y que sería complejo aplicarla, pero en cualquier caso creo que lo que ahora procede es precisamente, y eso es lo que hace el presidente del gobierno de Canarias, es poner sobre la mesa propuestas que mejoren, que nos hagan salir de esa especie de bucle en el que ya damos casi casi nos resignamos, damos por imposible el que puedan incrementarse los sueldos medios en Canarias y por tanto que se pueda repartir riqueza, que sería el objetivo fundamental, especialmente en el momento en el que en la industria turística está a tope y sin embargo pues seguimos registrando indicadores que tienen que preocupar. Hay que hacer propuestas, hay que debatirlas y hay que cuando se concreten efectivamente que eviten pues efectos perversos como este que se ponía de manifiesto por Villalobos.
No. Marino, los sindicatos están en contra. Ellos dicen que esto va en contra de la caja de la Seguridad Social, que ya está bastante tocada, y que no le hagamos más olas a los empresarios, que bastantes beneficios tienen.
Es que la propuesta en el fondo es que las mejoras salariales, que son necesarias, porque no nos olvidemos cuál es el problema de fondo, es que en 2 años después de la pandemia, de crecimiento del negocio turístico muy importante, ese gran pastel no se está repartiendo y la sociedad dice, oiga, el éxito del turismo no llega a todas partes. Lo que ocurre con la propuesta de Fernando Clavijo, las mejoras salariales las vamos a pagar todos los canarios o todos los españoles, en lugar de que la van a pagar quienes de verdad están teniendo beneficios muy significativos de incremento en los últimos años.
No. Manuel, ¿qué dice?
Bueno, yo creo que Canarias tiene razones suficientes. Yo creo que la propuesta es bastante, con bastante imaginación, aunque ya parece ser que hay antecedentes a nivel nacional, parecido en la España vaciada, pero no olvidemos que Canarias tiene un REF. ¿El REF qué significa el REF? El reconocimiento que Canarias está por debajo de las condiciones de las diferentes comunidades autónomas en cuanto a sus condiciones de desarrollo económicos. Por eso tiene las ventajas del REF con beneficios fiscales directos, ¿no? Porque no va a tener también una diferenciación en el tema salarial en esta condición, que es una excepcionalidad evidente, ¿no? Cuando los niveles de sueldos en Canarias está por un 20 o un 30% por debajo de la media nacional, pues entonces la forma de tratar de equilibrar ese nivel salarial, pues esta forma imaginativa, yo la desconocía, sinceramente te lo digo, pero al ponerla sobre la mesa, pues no me parece descabellada ni muchísimo menos, sino dentro de las condiciones precarias que tiene Canarias. Canarias es una región evidentemente de servicios, evidentemente evidentemente. Los sueldos de servicios no son nunca comparables en ninguna parte de España ni del mundo comparados con los niveles de sueldos industriales, de grandes potencias industriales, y por eso es el desnivel que tenemos con respecto a los sueldos del resto de España. Por lo tanto, para compensar esta cuestión, yo creo que es una propuesta, me parece, acertada. No estoy de acuerdo con la apreciación que dicen los sindicatos, cuando no lo veo que se manifiestan, cuando trata el gobierno de España de trasladar lo que son todas las competencias en seguridad social al País Vasco o Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y ahí no protestan, se llevan toda la parte del León, y ahí no veo que se manifiestan para nada los sindicatos.
¿A Fernando le gusta la idea o no?
Sí, incluso no es nueva. Se estuvo planteando introducirla con carácter general como una medida más del RES. Ahí estuvo Vivi Rivero batallando con esa idea un montón de tiempo y finalmente no se asumió. Y no se asumió precisamente por los ríos que trae, ¿no? Para hacer un símil, igual que la subvención del transporte de viajeros, que está provocando que las compañías pues saquen tajada de sus trayectos en Canarias, bajan, o sea, hay un 75% de subvención, pero suben los precios precisamente para sacar más beneficios, y eso es lo que no puede ser. Si se introducen medidas de este tipo, tiene que haber un control muy, 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 muy rígido para que nadie saque tajada más allá de intentar, que una finalidad loable, de que salarios medios en Canarias suban significativamente. Y como dice los compañeros, todos nos beneficiamos del turismo y no solo unos pocos, como viene siendo tradicional el Estado.
Claro. Bueno, por cierto, que ahora que estamos hablando de excepcionalidades, saben ustedes que ya ha llegado una comunicación a los trabajadores del Servicio Canario de la Salud en La Palma, de que en el mes de mayo no van a contar con la bonificación del 60% del IRPF, que al que tenían en teoría derecho en este 2024 también, pero como esto no lo ha confirmado el Estado, pues han dado marcha atrás, no solo desde las administraciones, sino también desde las empresas. Esta mañana Tomás Barreto nos contaba lo que van a hacer, porque ellos ya desde el mes de abril dejaron de aplicar esa bonificación, y ahora enero, febrero y marzo, pues lo que ingresaron de más tendrán que compensarlo los siguientes meses. Tomás Barreto.
Nosotros entendemos que es así, que por ejemplo distribuir la retención en vez de ser en 12 meses, pues en 9, ¿no? Y bueno, y esperar y animar a las administraciones públicas, sobre todo la del Estado, que es la que tiene el poder de resolver esto, para que haga lo que tenga que hacer, decreto o lo que sea, para que esto realmente se ponga en práctica y que a los ciudadanos les llegue el ablandamiento de las retenciones, ¿no?
No. Bueno, esta es una de las consecuencias de la prórroga de los presupuestos y también de que el Estado marcial no haya ya confirmado este asunto, ¿no?
Ciertamente, y cuando se habla de la Agenda Canaria, nadie discute que son medidas de justicia para equilibrar un territorio que tiene dificultades. A añadir, en el caso de La Palma, pues todas las consecuencias del parón terrible a nivel económico y social que produjo el volcán. Y desde el Estado, nunca, gobierne quien gobierne en Madrid, nunca ha habido voluntad real, más allá de la firma cuando hace falta el apoyo de la Fuerza Canaria, nunca ha habido voluntad real de cumplir. Ahora la disculpa es algo objetivo, que es la prórroga de los presupuestos, porque no se consiguió una mayoría por parte del Partido Socialista para aprobar los de este año. Esa es la disculpa, pero de nuevo, fórmulas tiene que haber, porque lo que no puede ser es que esa medida que se aceptó desde Madrid porque se entendía, aparte que porque se necesitaban los votos canarios, el voto canario, porque se entendía que era de justicia, pues que a la vuelta de la esquina ya estemos con un nuevo incumplimiento con consecuencias graves, porque lo que está haciendo es lastrando esa salida de la gran crisis que sobre otras crisis produjo el volcán, y que está sufriendo la población y las pequeñas empresas y las familias de La Palma.
Sí, sí, esa es la verdad, que hay un montón de aspectos de la Agenda Canaria que todavía no se han confirmado, no sabemos con lo que vamos a contar, les han dicho que sí.
Se prorroga. La prórroga de los presupuestos significa que si el año pasado estaba, este año también.
Pero por lo visto,
Fernando, se está utilizando como disculpa para no
cumplir
compromisos.
Ya, pero esa es la cuenta de la vieja, pero si está el año pasado, está este año. Porque la prórroga significa que los mismos presupuestos del año pasado están este año.
Pero por lo que se ve, Fernando, en este aspecto concreto de lo de La Palma, por lo visto, tiene que confirmarlo el Estado de forma fehaciente, porque ya ves que están dando marcha atrás tanto administraciones
como una empresa, orden, ¿no? como a establecer los formularios, pero está a la medida en los presupuestos. O sea, que no es que tengan que sacar una nueva ley, es que nos están tratando como pequeños ignorantes, sí, un trato colonial, como diciendo, como si no se pudiésemos leer y escribir. Uh-huh. Eso es mentira.
Pues, Manuel,
tiene que ponerse firme y decir, pues mira, se acabó el apoyo.
Yo sí considero, evidentemente, con lo que está diciendo Fernando, en el sentido de que los presupuestos prorrogados significan los mismos presupuestos anteriores. Sí, sí. Lo que es inadmisible es que un gobierno recién salido de unas elecciones haya tenido que prorrogar unos presupuestos. Esto es inadmisible en un país como nuestro.
Bueno, solo la política.
Bueno, sí, no, la política no, pero es una política inadmisible. Recién salido de las elecciones, investido recientemente un gobierno, y que no sea capaz de aprobar unos presupuestos. Por lo tanto, la cuestión, eso es inadmisible en estos gobiernos. Inadmisible. Si tú lo aceptas, yo no, chico. Dice... Si tú lo aceptas, yo no. Y segunda parte.
Lo que está pasando
con La Palma es también realmente de rechazo. No hay cumplimiento ninguno de todas las promesas que se hicieron durante la época de Volcán, ¿no? Todos vinieron visitas continuas a la isla de La Palma y hoy siguen los barracones, y hoy siguen los palmeros llorando por sus pérdidas y sin ningún tipo de compensación con las promesas realizadas, ¿no? Y una de estas es la única, que haya esta incertidumbre, esta inseguridad jurídica para empresas, para empleados y para todos, el hecho de que no se pueda acoger a una norma que no se sabe si está, si no está, si viene, si va a venir. Esto no se puede tolerar en un país serio. Y esto es lo que está pasando en España.
Marino, ¿qué dice?
Vale, yo efectivamente, el Estado sigue estando igual de lejos. Madrid está lejos para el tema de La Palma, donde no son ágiles para resolver ese tema. Yo no comparto ese discurso catastrofista de Manuel de que no se ha hecho nada por La Palma. Yo creo que hay errores.
No se ha cumplido los promisos, no que haya hecho nada. Son dos cosas diferentes.
No se ha cumplido los promisos. La situación de La Palma estaría en una situación realmente de emergencia que afortunadamente no lo está. Hay cosas incumplidas, sin duda ninguna. Pero lo que yo quiero plantear es que cada vez que hay un tema de relación con Madrid, volvemos a descubrir que los 1.500 kilómetros de distancia son una losa para resolver con agilidad el problema de La Palma, es una losa para resolver el agravio tremendo en la estabilización de maestras y maestros, que es una agresión a la escuela canaria totalmente inadmisible, es un agravio para ser flexibles con los temas de población y la demografía, para que se entienda que no es lo mismo el tema de la población en la España vaciada que en un archipiélago como Canarias. Es que es como volver a recordar lo que parecía ya evidente, que es que Canarias tiene una situación singular que requiere un trato singular por parte del gobierno del Estado y por parte de Europa. No. Es cansino, pero tenemos que seguir diciéndolo porque no se enteran.
Bueno, los 1.500 kilómetros que tú hablas como justificación no son nada con un cohete. Y el presidente del gobierno dice que la economía de España va como un cohete. ¿Pero qué significa esto para distancia de 1.500 kilómetros? Soluciones, mesa, firmas y acción.
Pero esos 1.500 kilómetros son igual para
el hierro está más distancia con un avión de Winter que aquí a la península con un cohete.
Gobierne quien gobierne en Madrid, Manuel, tienen que reconocerlo. Gobierne quien gobierne en Madrid. Como dice Marino, Madrid sigue quedando muy lejos y salvo cuando haya que tirar del voto canario, ni Pepe ni Soe se acuerdan en Madrid de Canarias.
La solución es más autogobierno. No confían en que las soluciones vienen de fuera, sino que las soluciones tienen que venir aquí.
Y después intentas tener más autogobierno, como en el caso de Costas, y no nos transfiere la competencia de verdad. Entonces,
es que ahora mismo no se sabe quién gobierna en Costas, si es la comunidad autónoma o es el Estado. Nadie sabe, y hay cantidad de conflictos en Costas que no acometen, incluso con sentencias del Tribunal Supremo, y no acometen
ni una ni otra.
Efectivamente, lo que al ministro lo están friendo, porque hace apenas un año pedía lo que ahora le corresponde, porque ese papel le han puesto negar, y desde luego esta mala competencia, esta mala transferencia lo que está consiguiendo es complicar aún más las cosas, porque antes había que hacer trámites en Madrid, ahora hay que hacerlo en Canarias.
No se sabe dónde vaciar, no se sabe dónde hay que hacer los trámites.
Oye, ¿cómo han visto, aunque sea brevemente, vamos a tocarlo porque ya estamos sobre el tiempo, pero cómo han visto, lo lleva hoy a portada tanto El País como la publicación alemana Der Spiegel, lo de que el dinero que le están dando a Marruecos, a Mauritania y Túnez, que recordarán el último ofrecimiento que se le hizo a Mauritania, que era de unos 500 millones entre la Unión Europea y España, pues lo que están haciendo con los inmigrantes es los suben una guagua, los llevan al desierto y ahí los dejan tirados, sin agua, sin comida, puestos ahí a secuestros, a torturas, y a la propia muerte, porque si los dejan allí tirados, y uno dice, ¿y entonces qué hacen con ese dinero, Marino, con esos 500 millones de euros?
Es tremendo, porque es que eso va contra los derechos humanos, porque estamos todos indignados. Totalmente. Yo estoy súper indignado, yo me manifesté el sábado pasado por lo que está haciendo Israel contra Palestina, pero es que estamos produciendo un genocidio continental, porque es que se está colocando una barrera ante una serie de países que están en guerra civil, que están en una situación absolutamente de hambruna, y estamos devolviéndolo a los leones, y estamos echándolos a que mueran desasistidos en el desierto. Eso va en contra de todos los principios humanos, y la Europa democrática poniendo armas, poniendo barcos de guerra en el Mediterráneo, y ahora esta valla en el continente africano, y que es inconcebible. Yo no me reconozco en esta Europa.
Y Marino,
lo que es más grave,
no, que le iba a decir a Marino, que por un lado los llevan al desierto, y por otro lado, según las previsiones del ministerio, nos van a llegar 70.000 inmigrantes más en lo que queda de año, pues se supone que por un lado los llevan al desierto, y por el otro, cuando pueden, los dejan salir también en cayucos, por lo que se ve, con lo cual el compromiso ese con la Unión Europea y con España no sé en qué ha quedado.
Es que no se está trabajando sobre el origen. Hay que trabajar sobre los conflictos armados, contra los conflictos económicos que tiene todo el continente africano, porque eso es un polvorín.
¿Quién soluciona eso, Marino? Es que es muy complicado. Marcial, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que esto es tanto más grave, muchísimo más grave, porque esto no es de ayer. Esto lo denunciamos desde las entidades sociales y el gobierno de Canarias a principios del siglo, o sea, hace más de 20 años, que esto ya lo hacían, que esto ya ocurría. Y el dinero de Europa, todos tenemos muy claro que Europa no tiene más política migratoria que dar la espalda a la miseria, dar la espalda a las guerras, dar la espalda a las condiciones infrahumanas de muchísimas poblaciones, y esconderse, cuando además propios informes de Europa dicen que solo por egoísmo a Europa le hacen falta 25 millones inmediatamente de nuevos cotizantes, de inmigrantes jóvenes que renueven una población que se está envejeciendo radicalmente. Al contrario, como decía ahora Marino, solo se piensa en fronteras, solo se piensa en más expulsión, en más excluir, y desde luego no se ha hecho absolutamente nada en origen. Y luego, esta grandísima hipocresía, pagar a estados absolutamente ajenos a la democracia, como no sea por formalismo, que les da lo mismo matar, porque además aquí ya sabemos lo que pasa, no es solo el dinero que va oficialmente, son otras prácticas todavía más deleznables. En definitiva, importan muy poquito los derechos de las personas, muy poquito.
Pero es la miopía de que al final esa crisis nos terminará repercutiendo. Después hablamos de inseguridad mundial, después hablamos
hay dos problemas más.
Es que es una miopía tremenda.
Fernando, ¿ibas a decir?
Sí, que hay otro problema interno de los países que están haciendo estas políticas, porque la mala gestión en sus propios países está alimentando la extrema derecha. Y entonces, frente a ese miedo de que vuelva la extrema derecha, están, pues, eso, abocando a África más a la miseria, ¿no? Y es una, debería haber una política integral, más tolerancia en los países de acoger a esa gente, de que es el futuro, como dice Marcial, y por otra parte también ir al foco de los conflictos para que la gente tenga un futuro en sus propios países y no necesariamente tengan que emigrar, sobre todo ordenar esos flujos, ¿no?
Tú lo has dicho, Fernando.
Ni por activa ni por pasiva.
Fernando, tú lo has dicho, ordenar. Tiene que haber inmigración, debe de haberla, debe de ordenarse y debe regularse. Lo que no puede haber es que cada uno haga, en este mundo global de 8.500 millones de personas, cada uno vaya donde quiere y como quiere, y que todo después la población sufra las consecuencias. Esto no puede ser porque es el caos generalizado. Sí, y esto tiene que, eso tiene que ponerse freno y regular. Y los países dejarse de demagogia, de demagogia y hacer normas que luego se comprometan todos a cumplir. Y así podemos funcionar ellos y nosotros. Ellos y nosotros.
Esa afirmación. Ayer salió un informe, no es el caos. No estamos hablando, no hay más movimientos migratorios que los que ha habido, solo que para nosotros sentimos el impacto ahora.
Los movimientos migratorios están en todos lados, Marcial. Son
de toda la vida.
Los movimientos migratorios son terribles, no en todos lados.
Ahora ha habido movimientos en toda la historia.
Oye, vamos a terminar con una imagen más curiosa, la del concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, que dice que está dispuesto el hombre a sentarse al pie de los contenedores en los puntos negros de la ciudad donde la gente tira las bolsas de basura por fuera.
Sí, a partir de la próxima semana cogeré una silla junto con el inspector de Servicios Públicos y con la colaboración de la policía local y me pondré en esos puntos de manera alternativa, pues para hacer una campaña informativa a los vecinos, permitir que se siga depositando la basura.
Nos imaginamos a Carlos Tarife diciéndole al señor que va a tirar o la señora que va a tirar la bolsa por fuera del contenedor. Oiga, dentro del contenedor.
¿No sería más fácil, Mayer, poner suficientes contenedores para que quepa la basura?
No, yo creo, yo soy testigo, además, yo soy de los que tiro la basura, y veo los problemas, y realmente hay, digamos, contenedores muy bien equipados, muy bien puestos, vacíos, y sin embargo yo veo y detecto cantidad de basura puesto por fuera, no se moneta ni levantar la tapa y tirarlo dentro, Esto lo he visto yo, y es indignante.
Pero debemos quedarnos con lo que quiere decir el concejal, y es que ciertamente una minoría, y soy testigo
por
la política municipal, una minoría nos está haciendo en todos los entornos urbanos prácticamente, nos está haciendo las cosas muy difíciles a la ciudadanía, que somos al final los que sufrimos esto, por comportamientos incívicos, y las administraciones tienen que tomar un conjunto de medidas, pero tienen que actuar y tienen que sancionar, porque la mayoría no podemos estar aguantando a una minoría irresponsable. No puede ser. Entonces, eso es con lo que me quedo. Este gesto que tiene su parte de broma.
Estoy de acuerdo con él. No broma ninguna. Yo creo que está bien.
Ya está bien.
También debería ser en los colegios, la educación.
Por supuesto. También se hace. Afortunadamente tenemos muy buenos enseñantes y tenemos...
Yo creo que es sentido común, simplemente, que se fomenta un poquito más.
Bueno, y un asunto que hemos hablado también muchas ocasiones, que hay que darle una vuelta al tema de la separación de residuos, porque el que separa no tiene ningún premio, y el que no separa, ningún castigo. Entonces así nos va.
También es cierto.
Señores, lo dejamos aquí. Marcial Morales, Fernando Ríos, Manuel Fernández, Marino Aldoa, muchas gracias.
Buena semana. Gracias a ustedes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esta última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 101.000 oyentes que en Canarias os sumáis cada día a Herrera en COPE.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. COPE, tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar 1 hora, 2 horas o 3 horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la fiesta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 9:36. Hoy en nuestro espacio de Endesa vamos a hablar del desmantelamiento de las centrales obsoletas y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Andrea Pérez.
Saludamos a esta hora a Beatriz Muñiz, directora del proceso de desmantelamiento de las centrales de Endesa a nivel nacional. ¿Qué tal, Beatriz?
Muy bien. Hola, ¿qué tal?
Bueno, usted es la responsable de todos los proyectos de desmantelamiento que Endesa está llevando a cabo en España en centrales térmicas como Andorra y El Litoral. ¿Qué diferencias y similitudes ve entre los proyectos peninsulares y, por ejemplo, las chimeneas de Candelaria en Tenerife y Ginamar en Gran Canaria?
Bueno, pues la verdad es que en general hay muchísimas similitudes. Se trata de desmantelar una gran instalación industrial. Son proyectos que tienen grandes riesgos y que se tienen que abordar con toda la garantía de seguridad. En ese sentido, pues no existen diferencias. Desde el punto de vista técnico, la mayor dificultad que hay en los desmantelamientos que se están haciendo en Candelaria y en Ginamar es que se están realizando en centrales donde siguen existiendo grupos de generación en operación. Y eso hace que toda la operativa y todos los procedimientos de trabajo que se aplican al desmantelamiento pues sean mucho más complejos. Es decir, mantenemos la central en funcionamiento al mismo tiempo que desmantelamos algunas de sus instalaciones. Por otro lado, hay que tener en cuenta el emplazamiento de estas dos centrales, que están muy cercanas a núcleos de población. En este sentido, cuidamos al máximo todas las medidas para que la afección al entorno sean las mínimas. Otra diferencia que existe entre el desmantelamiento que se está haciendo en las chimeneas de Candelaria en Tenerife y en Genámbar en Gran Canaria es que son chimeneas que tienen menor altura que la península. En la península, en general, vamos a la técnica de demolición de la chimenea por voladura controlada. Pero en el caso de estas dos centrales de Canarias no se puede aplicar este procedimiento debido al poco espacio físico que existe y que, como ya he comentado, que estamos en una central en funcionamiento y la voladura podría afectar a los sistemas que siguen en operación.
Y bueno, este tipo de desmantelamiento supone un hito en el camino hacia la descarbonización que se ha marcado la compañía energética. ¿Qué otros pasos se están dando a nivel nacional en este sentido?
Pues mira, actualmente en Endesa estamos ejecutando proyectos de descarbonización en unos 5.000 megavatios de centrales de carbón. Adicionalmente, estamos también haciendo desmantelamientos en otros 300 megavatios en centrales de fuel y diésel en Baleares y en Canarias. La única central de Endesa de carbón que queda en operación actualmente es la central de Alcudia en Baleares, pero con solo dos de sus grupos en operación y además con una operación limitada. El compromiso que tiene Endesa con la descarbonización es firme, estamos avanzando en este proceso y también tenemos el compromiso de sustituir la potencia que estamos desmantelando por la misma potencia con energías renovables.
¿Y cuáles fueron los principales inconvenientes con los que se encontraron a la hora de desmantelar la chimenea de la central térmica Las Caletillas en Tenerife?
Pues se trata de un trabajo muy especializado que requiere recursos altamente cualificados, tanto de maquinaria como de personal. Como ya he dicho, el principal inconveniente que vimos es que estamos en una central en funcionamiento que tiene grupos en operación, entonces tenemos que realizar los trabajos sin afectar a estos grupos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el poco espacio disponible y estos son los principales factores que hemos tenido que gestionar.
Y ustedes han incorporado a los trabajos de la central térmica de Ginamar dos robots muy novedosos que también intervinieron en el desmonte del hormigón en Candelaria. ¿Qué características tienen estas máquinas y qué papel realizan en una obra de desmantelamiento de esta naturaleza?
Pues mira, son unos robots muy complejos, de última tecnología, son unos robots que se llaman tipo Brock 110 y están provistos de un martillo demoledor y de una cizalla. El peso de cada uno de estos robots es de aproximadamente 1.000 kilos. Los robots se sitúan sobre una plataforma, se colocan enfrentados a 180 grados y van picando el fuste de hormigón de la chimenea y el hormigón va cayendo hacia adentro. El rendimiento del desmantelamiento es que suele bajar la altura de la chimenea a unos 3 metros por día y se pueden alcanzar picos de 5 metros día aproximadamente. Otro aspecto que hay que considerar cuando se trabaja con estos robots son las condiciones climatológicas. Es decir, se realiza una medida continua de la velocidad del viento mediante un anemómetro colocado en la propia plataforma y cuando los vientos superan los 11 metros por segundo tenemos que suspender los trabajos por un tema de seguridad. Y otras condiciones que también puede llevar a la paralización de los trabajos son las lluvias intensas o el calor. En el caso, por ejemplo, de la central de Candelaria, hemos perdido 10 jornadas de trabajo por viento y también ha habido días que hemos tenido que parar los trabajos a mediodía por las calimas.
Pues muchas gracias, Beatriz Muñiz, directora del proceso de desmantelamiento de las centrales de Endesa a nivel nacional.
Gracias a vosotros.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy, alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. 8 islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos pan blanco sin corteza 700 gramos por 1,29. Ahorras un 27%. Y nectarina 1 kilo por 2,59. Ahorras un 35%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 147.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cómo está el equipo del campo? Romeo Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Roberto Goiri, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer y compañía.
Ángela, buenos días.
Buenos días a todos.
Adasad, buenos días.
Buenos días, señor Mayer.
Estamos con los ganaderos preocupados, porque nos contaba esta mañana el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, que le están pidiendo a las queserías que rebajen el precio de la leche un 5%. ¿Qué le parece? 5% no, perdón, 5 céntimos.
Peor.
5 céntimos y que eso supone que otra vez se quede el precio de la leche por debajo del precio de costo.
Y yo diciéndole a Santi Fernández, el de quesería Lomicián, que quedó mejor que eso de Tenerife, creo. En Pinoleres fue, que me suba, le dije, súbeme el precio del queso, tú eres tonto, tú no ves como que esto todo va subiendo, ¿cómo vas a mantener el queso todavía ese precio? Súbelo. Ya, pero...
No, pero yo se lo decía esta mañana a Nicolás, digo, mira, ¿y esto para qué? ¿Para que después las queserías nos bajen el precio del queso en el supermercado? Porque yo, hasta el momento no sé ustedes, pero no, yo lo que he visto es que sigue subiendo, ¿no?
Eso no va a ocurrir y eso es una estrategia que de coacción hacia los ganaderos. Y yo
sí,
creo,
pero entonces
que...
le quita los 5 céntimos al pobre ganadero para el otro ganar más.
Claro, es que el precio del queso no va a bajar y sin embargo le piden a los ganaderos que baje el precio de la leche. Por lo tanto estamos en la situación pues de lo que estamos viendo últimamente, de que la gente no puede mantener las actividades ni las explotaciones agrícolas ni ganaderas porque no les cubre los costes de producción. Por lo tanto, aquí Aquí hay que tomar medidas o poner de manifiesto la cara de la gente.
Yo digo lo que pienso, y ustedes ya dirán, ¿ustedes creen de verdad que hay a alguien que le interese que el sector primario continúe produciendo alimentos aquí para nuestra población? ¿Hay motivos, argumentados y que veamos que en realidad se está defendiendo la producción local, la producción del sector primario con facilidades para hacerlo?
Ángela, ¿qué responde a esa pregunta, Ángela?
Uy, 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 eso son siempre preguntas trampa, la de Romeo. Yo creo que efectivamente se nos pone cada vez más complicado producir.
Respondida.
A ganaderos, por supuesto. Déjame acabar el argumento, Romeo. Digo que es verdad que cada vez se nos pone más cuesta arriba abrir la puerta todos los días. En eso estamos totalmente de acuerdo. Tomo nota del tema de los ganaderos y nada, nos pondremos al zafarrancho de los medios. Yo sí creo que todo esto hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y hay que afearlo ante la opinión pública, todas estas acciones que lo que hacen es tirar para abajo los precios de aquí para ganar más o para sustituirlo con producto de fuera, que siempre es más barato, ¿no? Entonces, esto es verdad que
esta mañana cuando tocamos el tema nos escribió Domingo, dice: se acabará la ganadería, pero nos seguirán ordeñando quesos con leche de cabra marroquí, ya lo verán.
Bueno, eso está claro, es decir, lo que está ocurriendo es porque quien ven alternativas, y las alternativas son los países terceros. Aquí no va a quedar, no va a dejar de venir los bubangos ni los calabacines ni nada de esto, porque todo tiene un mercado próximo. Y lo que están haciendo es tratando de ir eliminando poco a poco las trabas que existen aquí, que nuestros costes son superiores a los de los países terceros. Y eso está claro. ¿O qué se creen ustedes? ¿Que aquí nos vamos a morir de hambre? No. Dejarán de existir los ganaderos, los agricultores, pero aquí seguirán las estanterías de las grandes superficies llenas de productos. Eso más claro que el agua.
Y pagando... Y ojo, pagando al mismo precio que si fuera producto del país. Porque ahora mismo están llenas las rotondas de furgones vendiendo papas, diciendo que son papas del país, que creo que mienten la mayor parte de ellos, no sé si habrá alguno vendiendo, pero casi todo lo que se está vendiendo es papa de Egipto, ¿eh? Vendida en sacos con las bocas anchas, cocidos como si fueran papas canarias. Pero eso se está vendiendo en rotondas y en todas partes.
¿Y cómo lo sabemos?
Pero es que no lo sabemos.
Volvemos a lo de siempre. A esos agricultores que venden en rotondas, que pongan su etiqueta, que pongan su DNI y que realmente pongan sus papas, que se sepa que son de ellos.
Mucha gente lo hace con la voluntad de echarle una mano al agricultor y después resulta que está comprando papas de Egipto.
¿Cómo va a ser el de la furgoneta esos requisitos que tú dices que deberían de ser obligatorios? Cuando vamos a los supermercados, yo oí ayer a un papero diciendo de que se estaban vendiendo papas de Egipto y de Marruecos y de todas esas historias. Si vamos a los supermercados, que son multinacionales, y vemos allí la maraña de papas que no se sabe cuál es la de aquí, ni la de Chile, ni la de Uruguay, es decir, no se sabe nada, y el consumidor va y compra lo primero que trinca.
Yo entiendo que tienen que estar debidamente identificados,
pero no lo hacen.
Las Canarias como Canarias, bueno, pero si no lo hacen, tienes que denunciarlo, y más tú como persona del sector tienes
pero,
que denunciar.
Ángela,
que
pero
no
si
se
yo
correctamente.
Claro.
Mira, aquí está Daza Peña, que sabe que también en el mundo de la miel hay un fraude tremendo y cómo le pegan una.
Yo le quería eso mismo que comentaba Ángela desde las rotondas. A mí las rotondas precisamente no me despreocupa porque al fin y al cabo sos pecata minuta la isla, pero también pasa en los mercadillos, y no solo con las papas, con un montón de productos. Vamos a los mercadillos pensando que estamos comprando un producto. Faltan técnicos que controlen de dónde viene todo ese producto, claro. Que tengan etiquetado correspondiente y que haya una trazabilidad detrás, porque muchos productos, los que están yendo a los mercadillos hoy en día, carecen hasta de cuerno de campo. Y lo mismo pasa con la miel. Vamos allí, vemos un bote de miel sin etiquetar y pensamos que estamos comprando la miel a tal señor porque tiene colmenas. Pero a lo mejor ni tiene las colmenas vivas y lo que estás comprando macro cubos de miel y envasando en la casa en tarros de Pro del Agrícola.
Totalmente de acuerdo.
Pues
probablemente. O sea, peor, le pegan una foto del Roque Nublo y te dicen que es miel de...
O una retama, una retama.
Exactamente. Y eso nos pasa también en los mercadillos.
Termina, ¿no? Que te corté, perdón.
Lo veo hoy con ganas de hablar todos a la vez. Venga, Alazar, remata la frase.
Yo estoy calladito. No, que... que sinceramente, tal y como veo yo a los políticos hoy en día, yo no sé lo que están pensando en las próximas ferias, qué productos canarios van a llevar, porque sin nosotros no van a ir a, no van a poder ir a Madrid Fusión, no van a poder ir a Gastro Canarias como ahora mismo, y qué productos van a llevar, quién va a sembrar papas negras para tener ahí en todos sus stands, qué vinos canarios van a ver mostrando. No sé, yo creo que hay que cuidar un poquito y pasarnos la mano por encima a los que estamos produciendo, a los que estamos defendiendo el sector dentro de unas condiciones de calidad. Y creo que vamos, que es el momento de dejarse ya de burocracias y parafernalia y ponerse a trabajar.
Pero oye, muestra la sonrisa.
Por sacar una sonrisa, mira, eso iba, por sacar una sonrisa. No,
pero viste la de
vamos
la foto,
ver,
sí, no, pues mira, la,
viste,
vieron...
¿Viste las fotos de ayer en Gastro Canarias?
Sí, correcto. O en Feaga.
¿Viste la sonrisa? ¿Ustedes me quieren explicar a mí qué motivos tenemos el sector primario para observar esa felicidad en las caritas de nuestros principales políticos? Cuando
yo
no sé
qué están celebrando, sinceramente.
Es que no lo sé. Ya, y es que yo esta mañana hice una serie de llamadas diciéndole qué chiste te contaron. O sea, porque, en serio, vamos a hacer en serio. ¿Qué chiste le estaban contando el que estaba detrás de la Nikon? O de la Canon, o de lo que fuera. O sea, qué chiste. Porque a mí que me lo cuenten, ¿eh?
Oye, que te quería decir que vamos a terminar con una sonrisa. Aunque, como dices tú, no hay muchos motivos. Pero has visto que Juan Pedro Hernández consiguió extraer 5 litros de leche en tan solo un minuto. Pensábamos que Brenda era la más rápida, pero ya vemos que le están haciendo la competencia a Fuerteventura, ¿eh?
Brenda hablando.
Y no se estresarán estas cabritas.
No, eso mismo estaba pensando yo. Eso es bueno para la cabra, que en un minuto le saque 5 litros de leche.
Cállense, que los animalistas empiezan a dar por saco. Pobrecita.
Yo no voy a opinar en este certamen, ¿eh?
Roberto, ¿tú qué dices? ¿Esto es bueno para la cabra?
Bueno, yo creo que eso es como para una anécdota. Yo creo que la cabra, si todos los días le hacen esa operación, yo creo que la cabra muere.
¿Sabes qué me estoy acordando? Cuando te contó Pedro Molina cuánto tardaba el acto sexual entre un toro y una vaca, sí. Que tú dijiste que te parecía poquito, ¿te acuerdas?
Sí. Pues eso es lo mismo.
Esto es demasiado rápido, ¿eh?
El toro se estaba perdiendo lo mejor.
Se lo tenemos que preguntar a Brenda, ¿en cuánto tiempo lo hace ella y cuántos litros? Oye, chicos, seguimos hablando la próxima semana. Un abrazo.
A todos, un abrazo.
Gracias.
Bueno.
Hasta luego.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, como el Estado no ha confirmado esa bonificación del 60% del IRPF a los palmeros, pues las administraciones dan marcha atrás y también los empresarios. Tomás Barreto nos contaba cómo desde el mes de abril pues ha retirado la bonificación y ahora hay que distribuirla en los siguientes meses.
nosotros entendemos que es así, que por ejemplo distribuir la retención en vez de ser en 12 meses, pues en 9, ¿no? Y bueno, y esperar y animar a las administraciones públicas, sobre todo la del Estado, que es la que tiene el poder de resolver esto, para que haga lo que tenga que hacer, decreto o lo que sea, para que esto realmente se ponga en práctica y que a los ciudadanos les llegue el ablandamiento de las retenciones, ¿no?
No, pero mientras no lo confirme el Estado de forma fehaciente, pues a las empresas y a las administraciones en sus nómicas no le queda otra que dar marcha atrás en esta bonificación del 60% al que supuestamente tienen derecho los palmeros. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestros aperitivos gourmet incluido en el viaje y relajarse en las filas de solo 2 asientos, con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Muy esquemática, porque nos queda apenas un minutito. Paola, en Lanzarote, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Muy buenos días, Mayer. Bueno, pues nos iremos a Gastro Canarias también para hablar qué papel está jugando la isla en esa feria. También hablaremos de cultura, de cine y terminaremos hablando del agua, Mayer, que la situación está más complicada que nunca aquí en Lanzarote.
En Gran Canaria, Javier.
Dos barrios de Telde siguen sin agua, afecta a 800 personas y con el consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía por la posibilidad de que Gran Canaria sea autosuficiente en 2040.
¿Y en Tenerife, Guillermo?
Hablaremos con Carlos Tarife de La Silla y la Basura, estaremos también en la zona de Azorín, en la capital, con los problemas que hay de acampadas y de prostitución, Mayer, y también conoceremos la historia de las enfermas de cáncer de mama que tienen que desplazarse desde el sur de Tenerife hasta el área metropolitana para recibir quimioterapia. Estaremos también, por supuesto, en Gastro Canarias.
Gracias, Guillermo. Gracias también a Jorge Medina y a Miriam Guimerá, que han estado al otro lado de la pecera haciendo posible este programa. Que tengan todos una feliz tarde de miércoles. Hasta mañana.